Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje de la Escritura, y son tan amables, puestos de pie. Vamos a buscar de Hechos el capítulo 6, una lectura. Hechos capítulo 6. Libro de los Hechos, el capítulo 6. Ustedes siguen con sus vistas del versículo 1 al versículo 7. Y luego oramos al Señor. Hechos 6, 1 a 7. Esta es palabra de Dios. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmeas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre Santísimo, una vez más damos gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, que tú nos has dado tu palabra, podemos cantar estos himnos, tenemos voz. Gracias por la vida que nos das en Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él. Las bendiciones que tenemos en Él te pedimos esta tarde, que tú nos ilumines, nos des entendimiento, oídos para oír. Cambia nuestros corazones, nuestras voluntades. Oh Señor, te pedimos esta tarde que tú salves a tu pueblo, que tú nos sustentes, nos pastorees como lo has prometido. Da paz a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu heredad con poder y paz de lo alto. Tanto lo necesitamos. Te pedimos esto para nuestra iglesia, nuestros amigos, también otras iglesias hermanas en otras partes del mundo y especialmente de aquí de México. Te rogamos por las autoridades que están sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que tu evangelio se extienda. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en las Escrituras. Nosotros creemos en el evangelio. Oh, Señor, haz la obra en esta tarde. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace tiempo, no sé, tal vez un año o dos, alguien vio a unos jóvenes de la iglesia ayudándonos aquí. No me acuerdo si estaban limpiando o si estaban acomodando algo aquí en la iglesia. Y esa persona me dijo, deberíamos nominarlos para que sean mini diáconos. Deberíamos nominarlos para que sean mini diáconos. La persona se refería, por supuesto, al ministerio de los diáconos. Hermanos que ayudan en las necesidades materiales de la iglesia, así como la administración de las ofrendas, la ayuda a los pobres, siendo ujieres, reparación del edificio y cosas así. Pues, siguiendo con nuestros estudios del libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar el pasaje que nos relata cómo comenzó este ministerio de los diáconos. Hechos 6, del versículo 1 al versículo 7. Ya lo leímos. Ahora, este pasaje es importante porque la Biblia nos enseña que el liderazgo de la iglesia nada más hay dos oficios: el de diáconos y el de ancianos. Los ancianos también en la Biblia se les llama pastores, o también se les llama obispos. La Biblia entonces no sabe nada, no menciona nada de arzobispos o de cardenales, ni tampoco habla de líder de alabanzas o pastor de jóvenes. Nada más habla de diáconos y ancianos. Y tenemos que tener sumo cuidado que sigamos ese orden y esa administración. Nada más, es lo que Dios nos enseña en su palabra. Así como no podemos agregar doctrinas tampoco podemos agregar oficios. Para estudiar este pasaje de Hechos, lo vamos a estudiar de una manera práctica. Y para esto, vamos a comenzar con el último versículo. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Nos dice la palabra. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, leímos en la primera frase, y crecía la palabra del Señor. Eso no quiere decir que literalmente la Biblia estaba creciendo. Pero como dice otra versión, la palabra se extendía. Es decir, se predicaba en más lugares. Los hermanos enseñaban a otras personas. Los cristianos estaban evangelizando a muchos. Y eso nos lleva a la siguiente frase, que es asombrosa. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Lógico, la palabra se extendía, la Biblia era enseñada, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero esta frase es asombrosa, tremenda, porque los de Jerusalén, unas semanas antes, habían gritado ante Pilato, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Se acuerdan a nuestro Señor Jesucristo? Habían gritado, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y aquí nos encontramos que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Era como para que Dios los fulminara. A todos los de Jerusalén los hundiera en lo más profundo del infierno inmediatamente. Pero en su misericordia, en su increíble misericordia, o como dice el salmista, en su inmensa misericordia, Dios los perdonó. Les perdonó lo que habían hecho a su Hijo y los salvó haciéndolos sus discípulos. Entre paréntesis, amigo o amiga que me escuchas esta tarde, por más que hayas pecado contra Dios, por más grave y terrible que sea tu pecado, ten confianza, ten esperanza, tú acércate a Dios, pídele misericordia y que te perdone. Y Él te perdona por su misericordia y amor en Cristo. Él perdonó a los que crucificaron a su Hijo en Jerusalén. Pero volviendo a nuestro texto, es de notarse que dice discípulos. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No dice cristianos, porque fue hasta mucho después en Antioquía que los discípulos se comenzó a decirles cristianos. Pero el versículo dice discípulos entonces. Los cristianos son discípulos, literalmente seguidores de Cristo, alumnos de Cristo. Y como dicen en inglés, un predicador le pegó en la cabeza el clavo cuando dijo, en la gran comisión el Señor no nos mandó a hacer decisiones. En la gran comisión el Señor nos mandó que hiciéramos discípulos. Y eso es muy cierto. Qué triste que hay muchas personas que confían en su decisión en vez de confiar en Cristo. Qué triste cuando hay muchas personas que confían en su bautismo, en su decisión que hicieron entonces, en vez de ser seguidores, en vez de ser aprendices de Cristo. Lo que nos hace cristianos no es una decisión, es la regeneración, o como vimos en esta mañana, el llamado eficaz de Dios a seguir a Cristo. Oh, la última frase del versículo también es extraordinaria, maravillosa. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor. El número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor tuvo piedad hasta de los mismos sacerdotes que instigaron a la multitud a que gritara, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Entonces Dios puede salvar hasta los más religiosos, a los más fanáticos, a los que confían en su buena conducta, en su religiosidad, en vez de confiar en la conducta perfecta de Cristo y en la religión perfecta de Cristo. Y vemos aquí entonces, si Dios salvó a los sacerdotes de Jerusalén, que no hay nadie imposible para el Señor. Absolutamente no hay nada ni nadie imposible para el Señor. Entonces, hermana, hermano, anímate. Tienes un amigo o un pariente que es de hueso colorado. En su religión, de hueso colorado, como dice la gente. Deja el resultado al Señor. Tú comparte con él la palabra, comparte el evangelio. Por más religioso que sea, no dudes, Dios tiene el poder para salvar a su pueblo y pueden ser personas tan religiosas, tan alejadas de Dios o tan ateas. No hay nadie imposible para Dios. Él salvó a los sacerdotes en Jerusalén, a muchos. Eso es tremendo. El versículo dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, eso es lo que nos dice el versículo. La pregunta práctica, y de eso se trata el sermón, la pregunta práctica es, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué pasó? De tal manera que crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es lo que queremos nosotros también como iglesia, ¿que no? Que la palabra de Dios se extienda, que haya más discípulos, más cristianos, por más difíciles y pecadores que sean. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la iglesia en esos días para que sucediera esto? Bueno, organizaron un concierto de música. Invitaron a todos los de Jerusalén. No. Una obra teatral. Una obra teatral de la Pascua. Organizaron obras teatrales. No, tampoco. Danzas dramáticas que emocionaron a los judíos y se acordaron de las danzas de Miriam. No. O como hicieron en Estados Unidos. Por supuesto, estoy hablando como necio. Regalaron televisores plasma a los que asistían a sus cultos. No lo pude creer. Pero ahí está, en la historia de Estados Unidos. Iglesias regalando televisiones para que la gente asiste, para que la gente asista a la iglesia. Lo más increíble que leí es de una iglesia que estaba ofreciendo pistolas a las personas que estaban asistiendo a la iglesia. Pero ¿cómo? No fue algo de mercadotecnia mundana lo que los apóstoles y la iglesia hicieron en ese tiempo. No fue nada emocional temporal. Y por supuesto, ese crecimiento fenomenal fue algo del Espíritu Santo, algo que Él quiso hacer. No se trata de que si seguimos ciertos pasos bíblicos, de seguro tendremos esta respuesta. Esto es algo de Dios y Dios soberano, nada más. Pero habiendo dicho eso, Dios generalmente usa medios. Tu Espíritu usa hombres y mujeres como nosotros. Dios edifica a su iglesia a través de sus miembros, siguiendo medios bíblicos. Muy bien, con esto en mente entonces, contestemos la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia para que crezca la palabra del Señor y el número de los cristianos se multiplique y que aún los más difíciles y pecadores se conviertan al Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia bíblica Monte Oreb? Oye, en primer lugar, tenemos que resolver cualquier división, murmuración que haya entre los hermanos. Tenemos que resolver cualquier murmuración, cualquier división que haya entre los hermanos. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Para entender esta división y murmuración y cómo es que se resolvió, hay que entender que en el tiempo de los hechos y lo que estaba pasando aquí, griegos, en este versículo, no era gente de Grecia, eran judíos que hablaban griego. Y cuando nos dice hebreos, no se trata de los israelitas nada más, pero eran judíos que hablaban arameo. Su cultura era más judía. Entonces, había judíos griegos y judíos hebreos. Y el caso aquí es que estaban ayudando, nos dice, a viudas cristianas de esos dos grupos. En ese tiempo era muy, muy difícil ser una mujer viuda, quedaban desamparadas. Los hermanos entonces, como buenos cristianos, juntaban despensas para esas viudas y hasta a veces les daban de comer en la iglesia. No está escrito. Lo vuelvo a repetir, no está escrito. Pero nos podemos imaginar qué pasó en uno de esos desayunos. Habían anunciado que servirían chilaquiles a las viudas. Los hermanos griegos se dieron cuenta que las viudas nada más estaban comiendo tortillas con café. Ya sé que no había tortillas ni había café en ese tiempo, pero nos estamos imaginando. ¿Muy bien? Y se enojaron. Se enojaron mucho cuando notaron que las viudas judías sí tenían chilaquiles, tortillas con queso y salsa verde. Y tenían café, y café con leche, no nada más café. Así que fueron a la cocina a hablar con los encargados, y los encargados les explicaron, es que se acabó el queso, se acabó la leche. Así que nada más pudimos hacer chilaquiles para las griegas. Pero los griegos notaron también con el tiempo que por costumbre las despensas nada más alcanzaban para las judías, pero no para las griegas. Y entonces comenzaron las murmuraciones y las quejas. Entre paréntesis, esto de las murmuraciones y las quejas es algo muy peligroso en la iglesia. Hay que apagar esos chismes y esas quejas e inmediatamente resolverlas. No vaya a ser que nos encontremos murmurando a lo último contra Dios, como los israelitas en el desierto. Pero cerrando el paréntesis, ¿cómo se resolvió eso? Los apóstoles, por supuesto guiados por el Espíritu Santo, resolvieron la división instituyendo el diaconado. Encargaron ese trabajo a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, nos dice la Escritura. Y es de notarse, no sé si ustedes habían visto esto, pero en la bondad, en la sabiduría de la congregación, todos los diáconos eran griegos. Todos los diáconos que se eligieron eran judíos helenistas, eran judíos de la cultura griega. Por eso, esa es una pista, todos sus nombres eran nombres griegos. Así que de seguro, ninguno de ellos se quejaría. Y iban a estar administrando muy bien para las griegas también. Esa armonía entre los griegos y hebreos, sin duda alguna, atrajo a los incrédulos de Jerusalén. Vieron cómo resolvieron esos problemas de los hebreos y los griegos y vieron, hay paz, hay armonía aquí, esto es algo diferente. Tal vez algunos se acuerdan de cuando el hermano Jaime Adams volvió de su viaje a Israel y nos dice que estaba muy impresionado con lo que vio allá en un culto cristiano, cuando parte de la congregación era judía, otra parte era palestina y otra parte era rusa y de otros países, y todos en armonía cantando al Señor como hermanos en Cristo. Palestinos y judíos en la iglesia cantando en paz, en armonía. Eso lo puede hacer el Evangelio. Eso sí que lo puede hacer el Señor. En Estados Unidos podríamos hablar, y ustedes saben de las noticias, de la gran discriminación entre los negros y los blancos y todos los problemas que hay. Pero he estado en iglesias de negros y blancos cantando al Señor. Y lo que hizo la diferencia, lo que calmó la armonía, la paz, la trajo Cristo, el Evangelio. Y el caso es que los de Jerusalén vieron esa armonía. ¿Y cómo es posible? Ha de haber algo aquí. Y como dice en otro contexto, han de haber dicho verdaderamente, Dios está entre ellos, y fueron y visitaron y creyeron el Evangelio. Y así se multiplicó la cristiandad en Jerusalén. Y el punto es, queremos que la palabra se extienda, que amigos se conviertan, aún los más difíciles, los más pecadores. Que el Espíritu Santo nos bendiga con un avivamiento aquí en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Entonces, tenemos que deshacernos de divisiones, que haya armonía total, amor entre los hermanos. Ahora, este es un tema que hemos estado estudiando de Filipenses 2 y también de los versículos que nos hablan del amor fraternal. Así que no digo más, estamos estudiando esos temas. Pero tan solo aquí quiero subrayar su importancia. Y que oremos que en esta iglesia siempre haya esta armonía entre nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para que crezca la palabra del Señor y el número de los cristianos se multiplique, que aún los más difíciles y los más pecadores se conviertan al Señor? En segundo lugar, tenemos que cumplir con nuestras actividades propias de cada miembro. Tenemos que cumplir con nuestras actividades propias de cada miembro. Vean el versículo 2. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no es correcto, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La actividad de los apóstoles era el ministerio de la palabra de Dios. No podían dejar ese llamado, ese don, para servir a las mesas. Tenían que cumplir con su actividad propia como miembros de la iglesia. Ahora, no hay que malinterpretar este versículo y pensar que los apóstoles eran muy orgullosos y no querían condescender a limpiar las mesas. No se trataba de dos mesas. ¿Saben más o menos cuántas viudas había en ese tiempo? Bueno, según unos cálculos, las estadísticas, el 10% de un grupo, una población, está compuesto de viudas. Una población normal, el 10% son viudas. Vamos a suponer que esas estadísticas están en lo correcto, aunque me imagino que en ese tiempo había más viudas en ese tiempo en Jerusalén, por las enfermedades, las guerras, etc. Pero vamos a suponer que es el 10%. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia en ese tiempo? Cuando menos tenía 120. Hechos capítulo 1. Además, tenía, cuando menos, 3,000. Ya el Pentecostés. Además, tenía otros 5,000. Lo vimos esto después de la del milagro del cojo que caminó, ¿se acuerdan? Y que saltó y alabando al Señor, ¿se acuerdan? Entonces, ¿tenían cuántos? Cuando menos, en números generales, podemos decir que tenían unas 8,000 personas ahí. 10% de 8,000 son 800. Vamos a suponer que en una mesa caben 10 viudas. Quiere decir que eran 80 mesas. 80 mesas que servir, 80 mesas que limpiar. Con razón los apóstoles dijeron, no podemos dejar nuestra responsabilidad por limpiar y servir 80 mesas. Nos iba a tomar todo el día. Ellos tenían que cumplir con su actividad y su responsabilidad. Y ese es el punto aquí. Esos 12 apóstoles tenían su llamado, sus propios dones y responsabilidades, y su prioridad, dicen, era enseñar la palabra y no servir las mesas. Hace unos años me estaba acordando, al escribir este sermón, hace algunos años, un niño de la iglesia se acercó a mí y me preguntó que si, en qué trabajaba yo. Que si, qué hacía yo entre semana. Que si no hacía nada. Pues y le expliqué, ¿verdad? Pues tengo que estudiar, tengo que leer mucho para poder enseñar. Él se imaginó, pues, yo no hacía nada. Estaba libre toda la semana, podía hacer lo que quisiera. No, tengo que leer, tengo que prepararme, tengo que hablar con hermanos, tengo que contestar correos, etc. Y entre paréntesis, a mí me encanta mi trabajo. Me encanta. Me pagan por estudiar la palabra de Dios. Se los recomiendo. Si son llamados, se los recomiendo. Me pagan por estudiar la palabra de Dios. Es el mejor trabajo del planeta. Pero cerrando el paréntesis, los apóstoles tenían que estudiar mucho. Para mí me impresiona mucho que el apóstol Pablo está en la cárcel, está por morir y lo sabe. Y él dice, tráeme por favor los libros, mayormente los pergaminos. Hasta el último día de su vida estudiando la palabra de Dios. Bueno, los apóstoles tenían que estudiar mucho, sobre todo en ese tiempo. Tenían que escribir epístolas. Tenían que plantar iglesias. Realmente no tenían nada de tiempo para servir mesas. O eran las mesas o eran los púlpitos. Era su actividad primordial en el plan de Dios para que la obra creciera. Ahora, no todos somos apóstoles, por supuesto. No todos somos maestros ni predicadores. Pero todos los cristianos tenemos cierta actividad, cierto talento que el Señor usa para que su palabra se extienda y su pueblo sea salvo. Hermana, esta tarde, hermano, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu actividad? Puede ser algo servil como el de los diáconos de esos días, limpiar, servir mesas en un convivio. Puede ser cuidar a los niños en la cuna. Puede ser tocar un instrumento. Puede ser checar la limpieza de los baños después de los cultos. Puede ser imprimir folletos. Puede ser visitar enfermos o visitar las viudas en sus tribulaciones. Puede ser enseñar a otras mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Puede ser invitar a la iglesia. Puede ser saludar. Ahí para algunos de nosotros eso es algo difícil. Acercarnos a una persona totalmente desconocida y decirle, ¿qué tal? Mi nombre es Paco, mucho gusto, qué bueno que viene. Puede ser ese tu ministerio, tu actividad. Puede ser darte a una persona. Hay algunos que nos llaman por teléfono y quieren venir a la iglesia y les preguntamos dónde viven, a ver si hay algún hermano que vive cerca. Y hay unos que viven muy lejos y tenemos que decirles, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos conseguir un ride o mandar un Uber por usted. Puede ser esa actividad. Puede ser, como dijimos la semana pasada, animar a los hermanos. Puede ser amonestar a los hermanos. Puede ser lavar los pies de los hermanos. Y esto, por supuesto, es para todos. Pero, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu actividad? Efesios capítulo 4, versículo 16. Lo leímos la semana pasada y probablemente la antepasada. Y probablemente lo vamos a leer la semana que entra. Nos dice... Efesios 4, voy a empezar a comenzar a leer en el versículo 15. De hecho, el contexto ustedes pueden ver en el versículo 9, que es Cristo, que asciende, da dones a los hombres. Y él dice en el versículo 11, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todos tienen una actividad. Y a lo último nos dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y te pregunto, hermana y hermano, con el corazón en la mano, por así decirlo, ¿cuál es tu actividad propia? Piensa que tu conciencia conteste esto. ¿Estás viviendo en este planeta nada más para ganar dinero y estar en tu casa a gusto? ¿Y eso es todo? ¿No tienes ningún interés en la iglesia? ¿Ningún interés en que las personas conozcan a Dios? Algo está muy mal. Muy mal. Si tu vida es tu estudio, tu trabajo, para ganar dinero, para jubilarte y irte a vivir al último a San Carlos. Y eso es todo. No, hermanos, la vida del cristiano es mucho más que eso. La vida del cristiano es hacer algo para la extensión del reino de Dios. Hermano, yo no puedo hacer mucho. Yo puedo, si quiere, puedo orar y puedo ofrendar y puedo saludar. Hazlo. Hazlo. De hecho, como vamos a ver, lo mejor que puedes hacer es orar. Y si dices tú, mi actividad es orar, muy bien, ora de verdad. Hermano, no puedo hacer mucho, yo tengo niños pequeños, 2, 3 años. Los tengo que andar correteando todo el día, día y noche, ya no aguanto. Y no hay escuela, los tengo, si supiera, hermano. El niño de kinder que tiene que mandar actividades y evidencia de que está haciéndolo. A lo mejor esa es tu actividad en estos días, para la extensión del reino de Dios. Y como dice en Tito, enseñar a otras hermanas a amar a sus maridos y a sus hijos en esto. Pero hazlo no como esto es, no, hazlo para el reino. Eso es lo que va a marcar tu diferencia en tu vida, cuando ves esa actividad para Dios. Como estudiante, como ama de casa, como padre, esto lo estoy haciendo para la extensión del reino de Dios. Es lo que cambia y lo que te hace verdaderamente cristiano. Y si queremos nosotros entonces que en nuestra iglesia haya este crecimiento de la palabra de Dios y el número de los cristianos se multiplique, que aún los más difíciles y pecadores se conviertan al Señor, cumplamos con nuestra vida, actividad propia de cada miembro. En tercer lugar, tenemos que dar su prioridad a la oración y a la palabra de Dios. Tenemos que dar su prioridad a la oración y a la palabra de Dios. Una vez más, el versículo 2 y luego el versículo 4. Hechos 6, 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Luego el versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ese es el secreto de todo esto. La oración y la Biblia. Por otros versículos, comenzando en el capítulo 1 del libro de los Hechos, sabemos, obviamente, los 12 apóstoles no eran los únicos que oraban. En el libro de los Hechos, capítulo 1, léalo, y capítulo 2 también, la iglesia estaba orando unánimes, juntos, oraban al Señor. Desde el del primer capítulo, leemos, ¿verdad?, de esto y que enseñaban, y todos estaban involucrados en esto. Y quiero que subrayen en el versículo 4, que primero dice oración, y nosotros persistiremos en la oración. Muchos cristianos desconocen el poder de la oración. Oh, que Dios nos dé un espíritu de oración y gracia a esta iglesia, como lo promete en Zacarías, un espíritu de oración y gracia. ¿Recuerdan ustedes cómo llamó Cristo al templo? El pasaje que leímos está también en Juan y en los otros evangelios. ¿Cómo llamó Cristo al templo? Mi casa es casa de canción. ¿No? Mi casa es casa de conferencias. ¿No? Mi casa es casa de convivios. ¿No? Mi casa es casa de predicación. ¡No! Para el Señor, el templo, su casa es casa de oración. Casa de oración. Tal vez lo vamos a implementar aquí como hacían los antiguos puritanos. Los puritanos oraban mucho en sus cultos, de tal manera que a veces la oración del pastor duraba una hora. Con razón, eran puritanos, con razón, eran cristianos de verdad. Eso es algo que debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender el gran poder de la oración congregacional. Dios nos invita, Dios nos manda que oremos porque se deleita en contestar nuestras oraciones. Porque así mostramos nuestra fe, nuestra dependencia de Él y así le adoramos. Adoramos, adoramos. Por eso. Y por supuesto, sabemos la otra gran prioridad, además de la oración, es la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios. A lo último, este pasaje no se trata de los diáconos. Este pasaje, y sí es importante, por supuesto, pero este pasaje se trata de que eligieron diáconos para que se pudiera predicar la palabra, para que la palabra del Señor creciera. Lo importante no eran las viudas, claro, son importantes. Lo importante era la palabra de Dios. Lo importante no eran los griegos o los hebreos. Lo importante es que la palabra del Señor se predique. Eso era lo importante. Y eso es lo que se enfatiza aquí. La palabra del Señor. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y crecía la palabra del Señor. Tres veces la palabra, la palabra, la palabra. Esto es lo importante. Esta es la prioridad. Entonces, hermanos, en esta iglesia que siempre sea así. La palabra, la Biblia. Los hermanos David Martínez y nuestro hermano Carlos Armenta han instalado unos dispositivos. De hecho, pueden ver uno ahí. Eso parece ser un repetidor de las señales de Wi-Fi, de Wi-Fi. ¿Ven esa lucecita verde, verdad? no son repetidores de señal de Wi-Fi. Son unos dispositivos especiales, son unos micrófonos que mandan una señal cuando se detenga aquí la predicación de la palabra de Dios, que haya predicadores y ancianos que no prediquen de la palabra de Dios, entonces van a autodestruir esta iglesia. El pastor se va a jubilar ya, está pensando los días, los ancianos vamos a cambiar, van a pasar los años y va a llegar el día en que ustedes tienen que elegir un nuevo pastor. Tienen que elegir pastores ancianos que prediquen la palabra de Dios. Porque si no, esta iglesia se va a autodestruir. Esa señal está conectada al cuarto de atrás y pueden ver las cajas de explosivos que ahí hay. Si no me creen. La palabra del Señor es tan importante porque es en la Biblia, es el único libro en todo el universo donde nos encontramos las realidades que nos llevan a Dios. Es en la palabra que se nos enseña de Dios nuestro Creador. Es en la palabra que se nos enseña la gravedad de nuestros pecados, pero sobre todo la salvación que Él provee en Cristo, su Hijo. ¿Y cómo podemos ser salvos? Para agradarle a Él y adorarle por toda la eternidad. Entonces, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, nunca caigamos en la mercadotecnia moderna de las iglesias. Sigamos enseñando, evangelizando con la palabra de Dios. Es lo que Dios usa para salvar a su pueblo. Aún a los más difíciles. Aún a los más pecadores. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para que crezca la palabra del Señor y el número de los cristianos se multiplique y que aún los más difíciles y pecadores se conviertan al Señor? En último lugar, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría bíblica. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría bíblica. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto, la llenura del Espíritu, no tan solamente era para los diáconos y apóstoles de ese tiempo, esto es para todos los cristianos. Leímos en Efesios 5:16 al comenzar el culto, Efesios capítulo 5 y el versículo 16, voy a comenzar el versículo 15 mejor, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo deben de conducirse aquí en este mundo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y eso se lo dice a todos los cristianos. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de eso se trata. Y eso es lo que puede cambiar vidas de nuestros amigos. Cuando vean que estamos llenos del Espíritu Santo y la sabiduría bíblica. Y eso no es algo místico que vas a comenzar a hablar en lenguas o verbiciones. No se trata de esto. Pero se trata de ser controlado por el Espíritu Santo. Así, el apóstol se refiere a no ser borrachos controlados por el alcohol. Pero dice, sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos controlados por el Espíritu Santo? Por su palabra, que Él inspiró. Es en su palabra que tenemos su sabiduría, que nos lleva a vivir con reverencia, con humildad, ante Dios soberano. Entonces, a lo último, como dice el predicador en Eclesiastés, el fin del discurso oído es este. Obedece los mandamientos del Espíritu Santo. Teme a Dios. Haz su voluntad que nos revela en su palabra. Es cuando la gente Ve en tu vida que estás lleno del Espíritu Santo, que vives con sabiduría bíblica. Es entonces que le apetece la cristiandad. Y se pregunta, ¿qué? ¿Por qué es diferente esta persona, ese niño, ese joven? ¿Qué tiene? Y eso puede hacer que Dios use tu testimonio, tu palabra, para que sepan de Cristo nuestro Salvador y lo salve, por más difíciles y pecadores que sean. Y así la palabra del Señor crezca. Y todo para la alabanza de la gloria